¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Rotec. Hoy tenemos con nosotros a David Alonso, que es responsable de Dija en España. Dija, por si no lo conocéis, es una app donde podemos pedir cualquier artículo de alimentación de su catálogo y recibirlo en casa, ojo, en menos de 10 minutos. No os lo perdáis. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, Rodrigo Vidal. ¿Todo bien tú?
Muy bien. Oye, muchísimas gracias por atender a la entrevista.
Nada, oye, gracias a ti.
Oye, cuéntanos un poco, porque que la gente está... Van, de verdad, que lo que me han ido comentando, van loquísimos con esto de Dija, tanto a nivel usuario como a nivel modelos de negocio, etcétera. Pero antes de meternos en harina del tema de Dija, que hay muchas, muchas preguntas que tiene la gente, y yo, entre otros, cuéntanos un poco, David Alonso ahora es responsable de Dija en España, pero ¿cómo llegas hasta aquí? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Por dónde has pasado? Etcétera. Cuéntanos.
Pues yo, bueno, originalmente, vamos, estudié matemáticas puras y económicas, una cosa así un poco rara. La verdad es que me encantaba, me lo pasé fenomenal. Justo cuando estaba saliendo de la carrera entré en banca de inversión, aquí en Madrid y en Londres, en Morgan Stanley. Y luego, nada, al poco tiempo, la verdad es que conocí a un emprendedor que se llama José El Barrio, que había vendido en su momento la nevera roja. Y había montado un fondo de inversión de Venture Capital. Uh-huh. Y nada, me enamoré de lo que quería construir y fui muy pesado hasta que le convencí para que me contratara. Y nada, he pasado ahí los últimos años dedicándonos a invertir. Yo en concreto cubría España, Portugal, Italia y Alemania. Entonces, pues nada, la verdad es que mi trabajo era hablar, estaba hablando con unos 2.000 emprendedores más o menos. Y yo creo que ya después de haber hablado con tantos y haber estado analizando tantos modelos de negocio y pues preparando muchos memos de inversión, etcétera, siempre tenía un poco el gusanillo y de repente surgió la oportunidad de unirme a Dija como uno de los primeros empleados en diciembre de 2020, de hecho, antes de que se incorporara la compañía per se, y dije, venga, esto es lo mío, me tengo que lanzar y nada, el resto ya es historia.
Joder, muy bien. Oye, suena muy chulo. Además es que conociste un poco el background, ¿no?, de lo que se suele hacer en todas las startups desde el otro lado y dijiste, ojo, que esto aquí encajo.
Justo. Estaba en el lado oscuro, ahora estoy en el lado bien.
Sí, viniste del otro lado del muro. Muy bien, muy bien. Oye, y ahora sí, David, cuéntanos, ¿qué es Dija? Bueno, lo primero, ¿cómo se pronuncia? Porque hay gente que tiene... lo estoy diciendo bien, ¿no? Es Dija.
Lo estás diciendo bien. Mira, si quieres, de hecho, hacemos un pedido para ver si esto es verdad. Igual me pego un tiro en el pie.
Pero bueno, venga, vale. Vamos a hacer la demo. David, para los que lo estáis escuchando y no estéis viendo el vídeo, va a hacer un pedido con su propia app.
Bueno, estoy haciendo ahí el pago.
Nos está enseñando el móvil, está haciendo el pago, ¿vale? Ok, has puesto una serie de productos en la cesta, hace el pago y de ahora a 10 minutos... Sí. Muy bien, ya llega la notificación, tu pedido está en buenas manos, ok, está procesado correctamente, perfecto, muy bien.
Debería estar funcionando y ahí ya está, justo.
All right.
Ahora nada, son y cuarto.
Venga, en menos de 10 minutos tiene que llamar a la puerta, así que cortaremos un momento para que lo reciba, ¿vale?
Que conste que estoy en la oficina y es una tercera planta.
Bueno, si son 10 minutos, son 10 minutos, vamos al lío. Oye, cuéntanos entonces, ¿qué es Dija? Vale, acabas de pedir y recibes cosas en 10 minutos, pero así, a nivel concepto de negocio, cuéntanos. O sea, ¿qué es Dija para el cliente que lo utiliza, para el usuario final?
Es una aplicación a través de la cual tú te la descargas y puedes pedir cualquiera de los productos que tenemos en catálogo y te da alimentación en concreto, que es donde estamos nosotros ahora mismo localizados, y te lo llevamos a casa, a tu domicilio o vamos, al parque, a donde quieras, ¿no? En menos de 10 minutos.
Madre mía.
Esto lo hacemos a través de una red de microalmacenes, ¿no?, que tenemos en el centro de la ciudad y en el cual tenemos pues bastantes automatizaciones, ¿no?, para poder pues eso, procesar un pedido en muy poco tiempo y llevártelo en al menos, ¿no?
Vale. Entonces, vosotros funcionáis, entiendo, 24/7. O sea, ¿eso puedo hacer un pedido cuando yo quiera?
No, desde nosotros ahora mismo estamos funcionando de 10 de la mañana a 2 de la mañana.
Vale.
Sin embargo, en algún momento la idea es volverse totalmente 24/7.
Vale, ok. Y bueno, hablabas de llegan 10 minutos, una red de almacenes, etcétera, o no sé si llamarlo dark stores, no sé la diferencia que hay, la verdad. Pero, ¿cómo distribuís? Entiendo que habiendo estudiado matemáticas puras y economía, llevas esto por la mano. Entonces, ¿cómo orientas esto? ¿Cómo lo calculáis o cómo lo preparáis a nivel logístico para que lleguen 10 minutos a cualquier sitio?
Pues con números muy sencillos, ¿no? Es decir, al final esto tiene, digamos, dos partes. Una, que es todo lo que pasa dentro del almacén desde que llega el pedido hasta que sale por la puerta, que al final es lo que se llama el pick and pack, ¿no? Es decir, que yo tengo que coger todos los productos como cuando entro en un supermercado normal, empaquetarlos en bolsas y dárselos a un rider. Eso más o menos duramos unos 2 minutos, ¿no? Y luego tenemos otros 8 minutos de delivery, que son básicamente, al final, eso es con los radios de actuación que tenemos por cada uno de los almacenes. Al final, pues, por ejemplo, desde uno cubrimos lo que es el barrio Salamanca Madrid, desde otro cubrimos Malasaña y parte del centro, ¿no? Pues al final cada uno de esos almacenes tiene unas zonas de reparto y en función de dónde estés se te asigna el más cercano. Y entonces ahí tienes 8 minutos para que te llegue a tu casa. Entonces, si lo piensas, mucha de la complejidad no está tanto en la parte de delivery, que al final es, oye, ¿cuánto tardo de la calle Ortega y Gasset a la puerta de Alcalá? Pues eso está medido y no podemos inventar muchísimo, no os caéis aquí que forzamos a la gente a que vaya más rápido ni a que se salte semáforos ni nada raro, sino que mucha parte está en la automatización de cómo eres capaz de verdad hacer un pick and pack en menos de 2 minutos, ¿no?
Vale, y esto, claro, el coste que tiene esto, o sea, ¿cuánto me cuesta el envío en Villa?
Pues 1,79. De hecho, te diría que al menos de algunas otras plataformas de food delivery, ¿no? O, bueno, por lo menos bastante en línea, ¿no? No tiene un coste así especial muy, muy, muy distinto. De hecho, si vas a Mercadona, acaso que hagas un pedido por encima de cierto número, creo que los costes de envío, si no me equivoco, son 7, 8 euros, ¿no?
Sí, justo te iba a decir que en Mercadona compro 120 pavos y pago 7 euros por el envío. O sea, que me parece brutal, menos de 2 euros en Dilla por 2 bolsas de patatas y 3 latas. O sea, me parece increíble, ¿vale? Pero cuéntame, porque yo tenía, claro, ahora me has desmontado un poco, porque yo tenía pensado que contratabais a deportistas olímpicos para entregar esto. ¿Cómo funciona el sistema de riders y demás?
Sí, también, algún deportista tenemos.
Hombre, si no, ¿cómo llegan en 10 minutos?
Sí, no, nosotros la verdad es que hay un poco, pues en España, de hecho, la ley está siendo pionera en Europa desde un punto de vista de todo lo que tiene que ver con la ley empleadora, ¿no? Desde un punto de vista de que ahora mismo los riders tienes que contratarlos y tenerlos en nómina. Nosotros, pues oye, para nosotros es, de hecho, te diría que la de las partes más importantes, ¿no? Porque al final son la cara al cliente, ¿no? Es decir, cuando alguien pide por Dilla, tuviese Madrid por Dilla, la gente no me ve a mí, sino que ve a Franger, que es un rider que tenemos en nuestra tienda de Malasaña, o a Eugenio, que es el que tenemos aquí en Loar, en Salamanca, ¿no? Entonces, al final, para nosotros esto era absolutamente crítico, y el modelo nuestro es el modelo en el cual nosotros proveemos vehículos, que son todos eléctricos. Dependiendo de la zona, estamos yendo con motos eléctricas o estamos yendo con bicis eléctricas, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Madrid, pues al final tiene más sentido por el tipo de distancias y el tipo de calles. Uh-huh. Y nosotros les damos seguro médico, les pagamos la seguridad social, obviamente, tienen vacaciones, de hecho, en plan también para, pues igual que con nuestros picos de demanda, pues tienen vacaciones. Y la idea también para nosotros, que era muy importante, es decir, al final la idea de riders, la que nos hemos acostumbrado, es de riders por la ciudad. Nosotros en cada uno de los almacenes tenemos una zona de riders donde, oye, si de verdad no hay volumen en ese momento o no hay cosas que hacer y no están recibiendo pedidos, que tengan una zona para poder esperar a cuando entran los pedidos. Luego también tienen todos los almacenes una zona centro, que es una pequeña cocina donde les damos café, agua, etcétera. Entonces, para nosotros yo creo que sí que ha sido, de hecho, la manera en la que se ha montado Dilla es para solucionar todos aquellos problemas que el modelo de marketplace no podía solucionar en lo que era el delivery, ¿no? Que al no ser tú dueño de tu flota logística, al no ser tú dueño de tu inventario, cada vez que pedías, pues siempre te llegaban productos faltantes, te llegaban productos que estaban descongelados cuando habías pedido un helado y que ya estaban medio derretidos, ¿no? Tenías muchos sustitutos, ¿no? De hecho, te sigue pasando, ¿no? Tú pides en Mercadona, o pides en Globo, o pides en la que sea. Uh-huh. Y no es por ellos, ¿eh? Es decir, es por el modelo de que no tienes conectado tu inventario en tiempo real con lo que está pidiendo el cliente. Y es la razón por la que nos hemos metido en todo este pollón de tener almacenes, de tener cadena de suministro, de tener etcétera. Es cómo somos capaces de resolver uno a uno cada uno de los problemas que tiene el delivery. Y para nosotros la parte de nuestros repartidores era absolutamente clave. De hecho, ya tenemos muchos. Tenemos dos, tres, que donde hemos identificado talento, ¿no? Y les hemos hecho un plan de carrera. Y 3 están aquí ya en la oficina, ¿no? Uno en la parte creativa y 2 en la parte más de operaciones.
Qué bueno. Muy bien, muy bien. Cambia la fiesta, ¿no? Del tema de riders, de lo que teníamos en mente, totalmente. Oye, y cuéntanos dónde está disponible ahora o cómo os vais expandiendo.
Sí, ahora mismo empezamos en Madrid. Empezamos en Madrid hace un par de meses. Básicamente cubrimos todo lo que es la M30 dentro de Madrid. De hecho, ya tenemos también un almacén un poco fuera de la M30 que también cubre. Básicamente estamos cubriendo unos 2,5 millones de personas. La idea es seguir expandiéndonos dentro de esta ciudad, obviamente. Valencia ya la tenemos casi lista para lanzar en las próximas semanas. y luego esto va a seguir una expansión en casi todas las ciudades de más de 100.000 habitantes por ahora. En España, pues las siguientes son Barcelona, obviamente, Sevilla, Málaga, Mallorca, Bilbao, A Coruña, etcétera, ¿no? La idea es, ahora mismo tenemos 6 locales en el centro de Madrid, la idea es acabar el año con más de 40 locales y dentro de, para 2023, el plan es tener unos 230, ¿no?
230 locales de almacenes y donde están los riders, donde se preparan los pedidos, etcétera.
Exacto.
Wow. Exacto. En toda España. Madre mía, ¿nos puedes dar datos de en qué fase estáis, qué volúmenes manejáis, datos de cómo está creciendo el negocio, etcétera?
Sí, la verdad es que ahora mismo, es decir, varía tanto semana contra semana y crecemos tanto que te puedo dar el de hoy, que va a ser distinto que el de mañana, pero para mí no es tanto el número de pedidos, que ahora mismo es nuestra penetración en el mercado, como es lógico, comparado con el volumen que hace Mercadona o que hacen en estos players, que para mí es el objetivo, es aún muy, muy, muy pequeño. Entonces, para mí lo más importante es que estamos entregando el 80-90% de los pedidos, depende del día, en menos de 10 minutos. Aún tenemos trabajo para seguir mejorando, que solo tenemos un 0,5%, ¿no?, de los pedidos que tienen algún pedido incompleto, producto faltante, etcétera. Y que nuestros productos que tenemos en el catálogo están disponibles el 98,5% del tiempo, ¿no? Es decir, ahora mismo tú te metes y hay un 2,5% del tiempo que... Hay un 2,5% del catálogo que a lo mejor no está disponible porque ha habido una ruptura de stock, que es uno de los mayores problemas que hay en este mundo. Y luego, también uno de los grandes problemas que tiene el sector de retail, en concreto en cuando empiezas a trabajar con frescos, etcétera, es la cantidad de wastage, ¿no?, de merma que generas. Y ahora mismo nosotros estamos básicamente siendo capaces de no tener casi nada de merma, sobre todo porque trabajamos con plataformas como Too Good To Go, que básicamente están absorbiendo toda la merma que generamos como retail.
Qué guay.
Para mí eso es la clave, ¿no? Eso, oye, que los consumidores les gusta lo que estamos haciendo, tenemos una propuesta de valor que es sólida, la estamos cumpliendo, y para mí estas son las métricas más de mercado, más que hoy hacemos 1.000 pedidos, 10.000 o 20.000, que aún son pocos, ¿no?, comparado con los 33.000 millones que factura el mercado al año.
Hombre, ya, sí, eso, estáis un poquito lejos de eso, pero vais como un cohete. Cuéntanos en qué fase, a ese nivel, en qué fase estáis de inversiones, de rondas, de financiación, etcétera.
Sí, nosotros levantamos una ronda a finales de diciembre de 20 millones de dólares por Blossom Index y Creandum, que son los dos fondos que hay ahora mismo en Europa. Y nada, muchas más cosas para venir probablemente en las próximas semanas y muchas sorpresas.
Hombre, con 20 kilos sí, se pueden venir cosas, está clarito. Oye, y en la estrategia hablabas de una expansión en España, ¿pensáis ir más allá o cuándo? ¿O lo tenéis en mente, si no?
Sí, nosotros empezamos en Londres y de hecho el primer centro de distribución se monta, vamos, el primer dark store se monta en Londres el 15 de enero. Y nosotros, yo me volví a España a finales de febrero, se monta el primero aquí en Madrid el 18 de marzo. A la vez que en Francia, en París. Entonces ahora mismo estamos operando en estos 3 países y la idea es abrir otros 6 países más antes de que acabe el año y seguir conquistando ciudad a ciudad, país a país. Es decir, al final esto es un negocio donde tienes que ir ciudad a ciudad y ir ganándote una a una, ¿no? Es decir, al final esto es un producto hiperlocal, es decir, no puedo vender lo mismo que en Madrid que vendo en Londres, porque entonces no me compraría nadie y no puedo comprar lo mismo, vamos, si pongo una baguette francesa, a lo mejor aquí pues igual si la venden. Pero en otros sitios no la aprecian, ¿no? Y lo mismo incluso dentro de las mismas ciudades, ¿no? Si tú lo piensas, la gente no consume lo mismo en Madrid que en Barcelona, pero tampoco consumen lo mismo en Las Tablas que en el barrio Salamanca, ¿no? Entonces, va a ser un trabajo duro de ser cómo somos capaces de adaptar nuestra cadena de suministro, nuestro catálogo a cada una de estas ciudades. Pero vamos, el roadmap de expansión creo que lo hemos demostrado, ¿no? Es decir, en menos de 6 meses puede estar en 3 países. Y vamos, y queda bastante más por venir. Esto ya, una vez que escalas 3, ya de 3 a 100, o sea, está tirado ya.
Hombre, sí, está claro. Joder, pinta bien. Oye, y cuéntame, porque nos comentabas el coste de... el precio de...
Me acaba de decir que está bajo el
justo.
El repartidor. Así que bueno, son justo...
10 minutos. Bien, 10 minutos. Vale, oye, muy bien.
Mira, está aquí la oficina, así que...
Hola, ahí lo tenemos en directo. 10 minutos, dile que salude.
A ver. Hola, mira, justo estoy. Mira, entra. Justo estoy en una entrevista en un podcast y justo estamos haciendo un pedido para ver. A ver, es lo único que voy con los cascos. Pero bueno, ahí está, puedes saludar.
Hola. Lo has clavado. 10 minutos.
Genial, tío. Oye, hablamos, chao.
Oye, muy bien, ya habéis visto que funciona. Los que nos estáis escuchando, ha llegado el rider justo en 10 minutos y se lo ha traído. Lo que te decía, con este coste de envío de menos de 2 euros para el cliente, pero esta red de almacenes tan grande, los riders en nómina, etcétera, tal, ¿cómo se soporta? Que es una de las dudas que tiene ahora mismo el ecosistema de startups inversores. ¿Cómo se soporta el Q-commerce? ¿Cómo se soporta este modelo de negocio?
Tiene varias cosas un poco, es decir, depende con qué modelo lo quieras comparar para entender un poco la rentabilidad. Es decir, al final, de versus un marketplace tipo Deliveroo, Glovo o el que sea, aquí nosotros ganamos margen porque compramos y vendemos productos. Es decir, es un modelo más de e-commerce en ese sentido. Entonces, ahí ya tienes una parte de margen aparte de lo que es el puro delivery fee. Uh-huh. Y luego, si te comparas con un retailer normal, ¿no?, que también tiene un modelo de margen donde compra producto y vende a un markup, ¿no?, y gana dinero por cada una de las cestas, nosotros tenemos una estructura de costes bastante más simple en el sentido de que dos partes, ¿no? La partida de labor, es decir, al final cuando tú tienes un centro o una tienda que tiene que estar diseñada de cara al público, el nivel de personal y de atención que necesitas es mucho mayor que cuando tienes una tienda cerrada al público y que está optimizada para hacer solo reparto a domicilio. Uh-huh. Entonces ahí nosotros abaratamos en la estructura de costes y luego dos, abaratamos también desde un punto de vista inmobiliario, ¿no? Es decir, nosotros para cubrir el barrio Salamanca no necesitamos estar en la calle Serrano con Ortega y Gasset, sino que podemos estar en Montesa con Ortega y Gasset, que es 8 cuadras más para arriba, donde el precio a lo mejor es 10 veces menos. Uh-huh. El euro metro cuadrado. Entonces, aquí la manera de hacernos rentable no es notándose al consumidor, de hecho tenemos precios muy muy similares a los de un supermercado en la mayoría de categorías, sino que es más en cómo optimizamos con tecnología y con procesos en nuestra estructura de costes, ¿no? Uh-huh.
Wow, o sea, el tema de elegir dónde pongo el almacén es clave para este tema, porque supongo que será uno de los quemadores de caja más grandes que hay, ¿no? O sea, supongo que al final eso se come los fondos muy rápido. Entonces, la elección del sitio adecuado para que lleguen en 10 minutos y cubran el radio es clave, ¿no?
Totalmente clave. De hecho, nosotros tenemos un equipo de data y de business intelligence solo dedicado a expansión. Que básicamente, es decir, cogemos data de dónde están los retailers posicionados, dónde está el consumo, e intentamos cruzarlo con muchas bases de datos para localizarlo en el almacén, en el sitio perfecto, ¿no? Es decir, al final esto tiene bastante ciencia detrás y cada vez que abrimos una ciudad o queremos abrir un mismo local dentro de otra ciudad, intentamos que sea un approach bastante, bastante data-driven.
Ok, o sea que tú sí que ves que el e-commerce es algo sostenible y que, bueno, que tiene una ciencia detrás. Hombre, si no estarías metido en ello, ¿no? Está claro, pero sabes que hay cierto debate de bueno, esto, cómo se puede soportar, tal. Bueno, ya nos has explicado que hay otros puntos por los que, digamos, gotea el dinero que vas recuperando de esas estructuras de costes de almacenes y de riders, ¿no? Ok.
Te iba a decir que yo creo que esto es la manera en la que la gente quiere cambiar, ¿no? Es decir, la gente, lo que está claro es que la gente cada vez demanda más servicios bajo demanda, donde, oye, yo quiero las cosas ya, ¿no? Yo no me quiero planificar. Es decir, esto va en contra de toda esta planificación del consumo a la que nos llevamos acostumbrando los últimos 30, 40 años. Pero si piensas, esto no es tan nuevo, ¿no? Es decir, hace 40, 50 años, tú lo que ibas a comer el miércoles a las 5 de la tarde, bajaba una persona al sitio del barrio, ¿no?, y te lo cogía esa misma mañana, ¿no? La gente no se dedicaba a comprar frescos para dentro de un mes, los meto todos en el congelador, los voy luego descongelando y a lo mejor se me pone mala la fruta porque no me la he podido comer porque salió 3 días a cenar y acabo comiendo como un universitario pizza, ¿no?
Ya.
Entonces yo creo que la demanda está ahí, eso está claro, de que la gente quiere más y más servicios, en concreto en alimentación. Y luego creo que esto ya lo decía Jeff Bezos, ¿no? Hace mucho tiempo, una vez que vendes, si consigues que alguien te compre carne, que te compre ya un auricular, un cargador, pues probablemente sea mucho más fácil, ¿no? Entonces yo creo que está claro que hay una nueva manera, ¿no?, de consumir en la ciudad y que hay que devolver el tiempo a la gente para cosas realmente importantes, ¿no?
Eso es algo muy clave que comentábamos antes de la entrevista. Yo veo que ahora mismo, sobre todo en las grandes ciudades, el verdadero dinero es el tiempo, ¿no? Y si puedes ahorrarte muchas veces ese rato de ir al supermercado, de ir a recoger esto, lo otro, y te lo pueden llevar, el coste que tiene muchas veces eso como servicio es muy inferior a lo que vale tu tiempo o lo que puedes estar produciendo haciendo otra cosa. Estoy muy de acuerdo con eso. Ok, pues cuéntanos, David, ya un poco aparte de lo que es Dilla, que es algo que, como habéis visto, funciona, lo ha pedido David desde ahí.
Me la he jugado.
Bueno, es que así funciona esto. Te la jugaste mucho más cuando te metiste ahí y mira, te ha salido bien. Ahora también. Así que yo lo veo algo que está funcionando, que las promos que lanzáis durante la Eurocopa han funcionado muy bien, la expansión está siendo enorme. Así que, bueno, desde aquí animo a todos los que nos veis, nos escucháis, que os descarguéis la app y de verdad que funciona. Estás con los colegas en casa o necesitas cualquier cosa, te metes, eliges y en 10 minutos lo tienes. O sea, que es que no te tienes ni que preocupar de haber planificado, hacer la compra, ni leches. O sea, lo pides y lo tienes. Súper sencillo, además. David, como te decía, ya más orientado a David que a responsable de Dilla, hacemos siempre una serie de preguntas a todos los entrevistados, ¿vale? Lo primero es, bueno, ¿en qué te has equivocado en tu carrera? Danos un ejemplo concreto de algo en lo que te hayas equivocado que nos sirva a todos los que escuchamos, pues, para no cometer esa equivocación, ¿no? Y que a ti te sirvió para no cometerla más.
Sí, yo creo que desde un punto de vista de cosas, es decir, al final no me arrepiento de casi nada de lo que he hecho, porque yo creo que de todo aprendes, pero yo creo que algunas cosas que hay que hacer en general, vamos, mejor es el tener más paciencia, ¿no? Es decir, al final yo creo que yo soy una persona muy, muy impaciente y que me gusta ir a toda pastilla, y yo creo que sí que el tiempo te va demostrando un poco, ¿no? Que en las carreras hay que tener un poquito más de perspectiva, que ir paso a paso. Que las cosas se construyen no subiendo un 100% de un día para otro, sino de ser capaz de ser mejor un 1% cada día. Cuando tú eres capaz de ser un 1% cada día, aunque un 1% parezca poco, ¿no? Al final el interés compuesto, ¿no? de un 1% por el año es mucho más grande que si de repente crezco un 365% año contra año. Uh-huh. Porque al final se va acumulando sobre el aprendizaje anterior, ¿no? Entonces yo creo que para mí el de los mayores fracasos ha sido un poco eso, ¿no? El a veces querer ser muy impaciente, quererse tener todo ya, es como, oye, no, construye para escalar, vete poco a poco, no te preocupes con no tener el 2000 por 1000 de un día contra otro, sino sé bastante más constante. Y yo creo que fracasos así fuertes, pues bueno, hombre, cuando estábamos invirtiendo sí que había fracasos de rondas, ¿no? En la que no conseguimos entrar por no ser lo suficientemente persistente o por no querer entender cosas y por no tener tiempo y no dedicarle el tiempo suficiente a ciertas inversiones. Y luego aquí en Dilla, yo diría que, bueno, no sé, estamos aún aprendiendo muchas cosas, entonces cada vez hemos hecho bastantes. Pero bueno, lo importante yo creo que es ser capaz de coger todos estos fracasos, ¿no? Y resolviéndolos uno a uno.
Claro, claro. Eso es, por eso te preguntaba, porque, bueno, los que nos ven y nos escuchan es algo que, bueno, pues si tú lo cuentas, pues ya ellos no la cagarán y así aprendemos todos de todos. Yo creo que es importante, sobre todo, hay que reconocer que nos equivocamos y hay que equivocarse para aprender, ¿no? Yo siempre digo que a veces se gana y a veces se aprende y esto va así. Así que, genial, tomamos nota de ello y cuéntanos, ¿en qué has acertado de lleno? Algo que no lo habías hecho antes, pero tomaste esa decisión y dijiste, ¡buah, lo he petado aquí!
Joder, yo creo que lo mejor que me ha pasado tanto cuando me fui a Sama y Patada con José como ahora, cuando me fui a Dilla, que es el ir un poco a contracorriente. Es decir, me acuerdo de todo el mundo al principio cuando dije, oye, no quiero seguir en banca de inversión y me quiero meter a un venture capital, en su momento además en España. Bueno, aparte que Sama y Patada era bastante pequeño, y de hecho gestionaban 20, 30 millones y habían hecho, yo creo, 10 inversiones. Ahora mismo gestionan 130 y han hecho bastantes más inversiones. Y es un poco el ir a contracorriente, ¿no? El no pensar de manera lineal. Yo creo que es el mayor acierto que he hecho. Es decir, al final, cuando tú te guías por lo que hace el resto, creo que es muy difícil diferenciarte. Y yo, en concreto, personalmente, como carrera, creo que para mí ha sido un acierto, ¿no? Es decir, oye, me da igual lo que a lo mejor crean amigos, familia o lo que sea, que es la manera correcta o lo que te dice el playbook, ¿no? Que tienes que hacer, en plan, uh-huh. Oye, pues si tú acabas esta carrera, tienes que pasar 3 años en una organización o en una consultora estratégica, luego sí, ya te puedes ir, si quieres, hacer un MBA en Harvard y luego vuelves y haces, etcétera, ¿no? Yo creo que las reglas están para cambiarlas, que la gente que de verdad consiga hacer algo distinto es porque de verdad eres capaz de diferenciarte. Y no sé, he tomado así todas las decisiones y de momento la verdad es que estoy bastante contento y para mí yo creo que es... Creo que es un acierto, ¿no?
Muy bien, muy bien. Hay que ser disruptivos si queremos conseguir cosas diferentes. Buena lección. Oye, y ahora dinos por penúltima pregunta, ¿con qué estás a tope últimamente? Algo que te tiene que va loquísimo con eso, con lo que sea. Me da igual que sea una serie, que un libro, que un deporte, que lo que sea.
Aparte de ello, dices.
Sí, sí. Claro.
En mi cantidad de tiempo.
¿Hay algo más que estés haciendo que te tenga loco y que no sea Dilla?
Joder. Pocas cosas, ¿eh? Pero. Serie, me estoy viendo la de New Amsterdam. Me está uh-huh. flipando bastante. Me gusta bastante el tío. Un tío que llega a un hospital, un sector tradicional y de repente empieza a revolucionar todo de arriba para abajo. La verdad es que me gusta bastante ver series, saco bastante aprendizajes. Yo creo que me metizo mucho con los actores. De repente me voy a por ver Narcos y me creo Pablo Escobar casi y veo en Instagram y quiero ser médico, ¿sabes? Entonces, la verdad es que me obsesiono bastante con las cosas.
Qué guay.
Y eso yo diría que es lo que más me.
New Amsterdam, vale. ¿En qué plataforma?
Netflix.
Vale, ok. Pues ahí, toma, queda dicho. David, por último, dinos a alguien que conozcas que creas que es muy importante que le entrevistemos porque tiene una historión detrás, una empresa brutal y que nos lo tiene que contar.
Entrevistar a José del Barrio, a mi pata, entrevistarle.
Venga, me parece muy guay. Te tomo nota y entrevistamos a José, que tenía yo ganas de que viniera aquí y nos contara todas las que ha liado, porque ese tiene muchas historias detrás. Igual tenemos que hacer 3 podcasts con él.
Justo.
Vale, pues David Alonso, responsable de Dilla, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos todo lo que estáis haciendo. Estáis, como digo, como un cohete, creciendo muchísimo, cada vez en más localizaciones, más ciudades. Estará presente seguro enseguida en las que nos estéis escuchando o viendo. Y estar atentos con la aplicación, os la descargáis y si no está en vuestra zona podéis meter el email y os llega una notificación cuando esté disponible. Y ahí a pedir como locos, como si fuera la vida en ello, como si fueran a prohibir.
Exacto.
Muchísimas gracias, David.
Gracias a ti, Rodrigo.
Cuídate y hablamos, ¿vale?
Vale.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y vosotros, no olvidéis suscribiros para no perder ninguna. Chao.